La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
9:30 de la mañana en Canarias y abrimos nuestro espacio semanal de Loro Parque Fundación con buenas noticias. Nuevamente saludamos a Rafael Zamora, el director científico de Loro Parque Fundación. Rafa, buenos días.
Muy buenos días.
Buenas noticias, digo yo, y que me encanta dar cada semana buenas noticias. En este caso tenemos que contar a los oyentes que han nacido 3 nuevos pichones de guacamayo de Lier, una especie considerada funcionalmente extinta desde el año 1992. Estos pichones son hijos de una pareja que pues se reprodujo en Loro Parque.
Pues sí, de nuestros bebés, vamos a decir así, a los que hemos conocido desde que nacieron, pues son animales que se reintrodujeron en el medio silvestre en Brasil, en una zona muy remota donde ya solo quedaban 2 ejemplares. Y bueno, hemos enviado a lo largo de todo este tiempo, hemos criado más de 40 ejemplares, exactamente 41, y el año pasado, a finales de año, tenemos la noticia de que una de nuestras parejas que habíamos reintroducido había tenido éxito en la naturaleza. Y esto tiene mucho peso porque una pareja de estas en ocasiones tarda hasta 10 años en poner su primer huevo. Y en este caso, nuestros ejemplares pues se han adaptado tan perfectamente al medio que por sus propios recursos han logrado llegar a un acantilado, porque crían en acantilados, no crían en árboles, y ellos solos, sin asistencia ninguna, criaron a su primer pichón. Y nos viene la gran sorpresa este año. La bióloga que tenemos en campo me decía: Rafa, parecen 3 pichones, pero eso es muy raro, lo normal es 1 o 2. Pero nuestros animales, la verdad que lo que dijeron ellos, parece que vienen de un gimnasio, porque son muy fuertes, son muy musculosos, más que los que quedan en el medio silvestre, y ellos están acostumbrados a manejarlos también, porque los marcan, los anillan, los controlan algunas veces al año a los otros ejemplares, y los nuestros han logrado poner 3 huevos, y lo más asombroso, criar a sus 3 pichones, de los que podrán ver imágenes en las redes sociales de Loro Parque y Loro Parque Fundación, porque realmente estamos orgullosos, porque es un proyecto pues eminentemente canario, a pesar de que está en connivencia con el gobierno de Brasil.
Rafael, la historia es muy bonita porque surgió a raíz de la situación de emergencia que vivió en 2006 Brasil. El gobierno envió a Tenerife esta pareja, una pareja de guacamayo de Lier, para que se pudieran criar ejemplares, y a partir de ahí ha venido todo esto.
Pues sí, y cuando en realidad fueron dos parejas que tenían confiscadas, que le habían quitado a los cazadores furtivos, y ellos las tenían intentando criar allí y no sabían cómo. En aquel momento habíamos reproducido un ejemplar de guacamayo llevábamos varios ya de guacamayo de Spix, que estaba totalmente extinto en la naturaleza, y era brasileño también. Como habíamos tenido éxito, nos preguntaron, ¿se atreven con estas dos parejas? Aquí no han puesto un huevo nunca. Y llegaron a finales de 2006, y bueno, empezamos nuestra labor de los biólogos y el equipo técnico de Loro Parque, que es muy experimentado, tiene muchos años de trabajo con loros, y bueno, buscando distintas claves, apenas en 6 meses obtuvimos el primer huevo, y desde ahí hasta hoy, esos 41 pichones, que es un éxito sin precedentes, con una especie en peligro de extinción, y además una especie tan delicada y que necesita pues unas condiciones específicas, un tipo de alimento específico, recrear la roca natural en sus aviarios, que lo que hemos hecho es roca artificial para hacer el mismo hábitat. Habíamos sacado fotos allí a pie del lugar donde ellos habitan, y esa recreación completa dio el fruto esperado. Y no solo eso, sino que hemos desarrollado un protocolo que es el que enviamos a las autoridades brasileñas, y desde entonces hemos enviado 19 ejemplares nacidos aquí en Tenerife para el trabajo de cría de esos animales también en los centros asociados a nosotros, como el Zoológico de Sao Paulo y otros centros de reproducción de la especie, que lo han podido hacer también. Entonces, entre todos estamos ahora con una herramienta muy poderosa, que es el trabajo gracias a los zoológicos acreditados, que cuando una especie lo necesita en la naturaleza, tenemos ese reservorio para poder reintroducirlo cuando hace falta. Y lo más importante, que gracias a la Fundación podemos investigarlo y seguir los pasos de estos animales día a día, ¿no?
Esto pone de manifiesto la importancia del trabajo de conservación, de preservación de la biodiversidad que se lleva a cabo en los zoológicos.
Sí, un trabajo importantísimo, porque además es un trabajo científico. No nos olvidemos que en el Loro Parque Fundación está la mayor reserva genética viva de loros del mundo, que es algo que no existe ni parecido, ¿no?, en otras partes del planeta. Es una gran responsabilidad, pero que está dando unos grandes frutos y gracias a eso hemos logrado salvar in situ, o sea, en el lugar de origen, a 12 especies de la extinción. Que lo digo muy rápido, pero imagínense lo que cuesta pues salvar a un lince en Europa o el urogallo, que se tardan muchos años, muchos millones de inversión. Aquí hemos tardado muchos años, hemos invertido mucho en la naturaleza y nuestros biólogos de campo se complementan con la sabiduría que se genera en el zoológico acreditado y moderno. Y esto es la piedra angular de la salvación de muchas especies hoy a nivel mundial.
Rafa, también es importante señalar que, al contrario de lo que se pueda pensar, los animales que están criados en zoológicos pueden volver a la naturaleza y pueden reproducirse, pueden volver al hábitat en el que pues tienen que estar
Sí,
realmente.
no, no es un proceso fácil, y de hecho este ha sido un proyecto de mucho tiempo, un proyecto multidisciplinar, aparte de trabajar con los animales bajo cuidado humano de una manera profesional, científica, y no basado en ningún tipo de emoción, sino prepararlos, porque hay que hacerles un análisis de personalidad, hay que hacer un entrenamiento, porque tienen que evitar a los depredadores, ahí hay serpientes, hay felinos, perros incluso que podrían atacar a estos animales en su hábitat, y para todo eso hay que prevenirlos, incluso tenemos que prevenirlos del ser humano, o sea, tienen que dejar de ser pues amables con nosotros y huir cuando ven un humano en la naturaleza. Todo eso es un proceso bastante largo, es complejo y basado en la ciencia, o sea, todos son profesionales que se esfuerzan para poder tener los animales preparados, o sea, que no es una cosa tan sencilla como liberar a los animales y ya está, no, todo lo contrario, es adaptarlos a una reintroducción al medio y para eso tienen que incluso que aprender a comer las semillas que hay en el hábitat, que son de las únicas que se alimentan. El caso del guacamayo de ley ahora es muy específico porque come el fruto de una palmera, la palmera del licurí, que es como un pequeño coco que con un martillo te cuesta romperlo y ellos tienen que partirlo, los nuestros que nacieron aquí, a la misma velocidad que lo hacen los loros o los guacamayos silvestres. Y esto hemos tenido que cronometrarlo y si no lo rompían a la misma velocidad no podíamos reintroducirlo. O sea, todo un proceso bastante largo hasta que en algún momento tuvimos que quitar el agua para que tuvieran sed real y empezaron a llegar al mismo tiempo que lo hacían en el medio silvestre. Y cuando llega este momento, que ya comen y beben una gota pequeñita de agua que hay dentro de esos cocos, porque allí no hay ríos, no hay lagos, no hay sitios donde beber y ni les ponemos bebederos, tienen que obtener el agua de estos frutos, pues cuando ya lo pueden hacer bien, entonces viene el momento crítico de abrir ese gran aviario que hemos preparado ahí, específico para esto, y soltar al primero para ver cómo actúa de profesor y va viendo, ese es el que tiene una personalidad más arriesgada, y todos los demás le tienen que seguir en los días posteriores. Y estos momentos muy emocionantes, difíciles, y los primeros meses los biólogos de campo están con el alma en vilo, nosotros en remoto también, y con las nuevas comunicaciones, pues podemos ver ese movimiento con marcadores satelitales para ver cuántos kilómetros hacen en el día, cómo se mueven, si hay que recuperarlos de nuevo para darles más fuerza si hace falta. Bueno, es un proyecto apasionante, largo, complejo, pero que bueno, que está dando fruto y hemos demostrado que los animales que se crían bajo cuidado humano tienen internamente ese manual que tenemos que saber abrir, es un manual invisible que es el del instinto, y sabiéndolo abrir y sabiendo de animales, se pueden hacer cosas tan maravillosas como esta.
Claro, y pueden ser autosuficientes, que se trata de eso. Hemos conseguido, Rafa, que esta especie en extrema situación de riesgo de extinción ya no lo esté.
Sí, es una de las 12 especies que ha salvado el Loro Parque Fundación de la extinción y está salvada hace un tiempo. Lo que pasa es que quedan zonas remotas como esta, en donde se van extinguiendo de forma histórica, sabemos algunos puntos que hay que recuperar, porque estaba ahí la especie y cuando desaparece un loro, da igual el tipo, sea pequeño o sea grande, significa que el hábitat tiene un problema y de hecho se nota. Ahora cuando aparecen nuestros loros allí, van a empezar a plantar las palmeras de las que se alimentan, porque son los jardineros del bosque, ellos tienen una responsabilidad importante en la dispersión de las semillas, y eso crea, pues recrea de nuevo el hábitat y muchos otros animales y muchas plantas pueden volver a crecer. Entonces, sitios que están devastados ecológicamente y no se sabe por qué, generalmente es porque los loros desaparecieron, en ocasiones por cazadores furtivos para la venta ilegal de los animales, o en ocasiones porque las ciudades del planeta Tierra avanzan, el ser humano avanza de una manera desmedida, invaden y estropean esos ecosistemas. Nosotros nos dedicamos a estudiarlo, hacemos levantamientos de fauna y de flora para entender bien cómo funciona el ecosistema, y no es simplemente poner el loro ahí, tenemos que poner todos los elementos y dejar un hábitat que hay que preservarlo. En ocasiones tenemos que crear reservas, y esto tiene que ser con los gobiernos, con los estados, para que esos hábitats se mantengan prístinos, se mantengan bien, y el loro pueda hacer la acción que le corresponde a la naturaleza.
Rafa, ¿cómo es ese guacamayo de Lear del que estamos hablando hoy en nuestro espacio del Oro Parque Fundación? Estoy viendo las fotografías y me estoy quedando enamorada.
Sí, son bonitos. Es un loro azul. Los colores azules en la naturaleza no son
Azul, un azul
frecuentes.
eléctrico.
Sí, cuando le da el sol es muy llamativo. Curiosamente, cuando le da la sombra no lo ves bien, solo se le ve un aro amarillo alrededor del ojo y tiene otro muy finito, blanco, que digamos como si fueran los párpados, y un pico negro poderoso, porque tiene un pico bastante potente, capaz de horadar la roca para hacer sus nidos y partir esas semillas tan duras que les contaba. Y en líneas generales es un guacamayo, o sea, tiene el tamaño, no llega al metro, pero casi, o sea, que es un animal grande que cuando vuela, pues se ve.
Majestuoso.
Sí, es majestuoso y el porte a la hora de volar, pues es emocionante, porque vuelan con poder, tienen capacidad de vuelo y su capacidad aeronáutica es espectacular, ¿no? Cuando lo ves volar, ves el control tan bueno que tienen del vuelo.
¿Tenemos posibilidad de ver este guacamayo de Lear en el Loro Parque?
Por supuesto, somos el primer centro zoológico acreditado en el mundo que recibió permiso para mostrarlo al público, dado el éxito que tenemos de cría, y sensibilizar a más del millón de personas que entran al Loro Parque. Y el primer aviario que tiene el Loro Parque antes de llegar a los gorilas, cuando entras en el Loro Parque, es de los guacamayos de Lear, y ahí en la señalética contamos la historia de este proceso que les estoy hablando, y ahí pueden ver no solo la vegetación, hay una recreación del hábitat, y la roca donde suelen estar a veces escondidos, y hay que mirar bien para encontrar esos bonitos guacamayos azules que están apoyados en la roca, donde también tienen nidos en donde podrían criar, o esos que estará viendo el público ahora mismo pueden ser algún día enviados a Brasil para reintroducirse.
Pues yo le digo a los oyentes que si no han visto en su vida el guacamayo de Lear, tienen que acercarse rápidamente al Loro Parque para contemplarlo porque es un auténtico espectáculo. Rafa Zamora, director científico del Loro Parque Fundación, gracias una semana más por haber compartido con todos los oyentes de COPE este espacio.
Un placer. Muy buenos días.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.